no puedes perderte este nuevo capítulo de Entre Profes. Hoy conversaremos con Anthony Duno, fisioterapeuta de la cantera del Español. Tocaremos temas relacionados con las lesiones del fútbol infantil y cómo se ha hecho un espacio en una de las mejores canteras del fútbol español. Gracias a nuestros colaboradores Optimum, Virtual CT, las escuelas de entrenadores CNT y el más reciente acuerdo de colaboración con la Academia de Idiomas específica para el fútbol, Lingol. No te lo pierdas. Bueno, Anthony, primeramente agradecerte la oportunidad que nos hayas dado de escucharte, de charlar y sobre todo, bueno, que nos comentes un poco tu actualidad y conocerte un poquito más. Quisiéramos comenzar nuestra charla. ¿Cómo comienza Anthony Duno en el tema del fútbol?
Ante todo, José, gracias por la oportunidad y por lo que vienes haciendo con Rudy. Lo conozco bien, excelente persona los dos. Bueno, mis comienzos fueron como quien dice desde muy temprano, ¿vale? Desde muy chico vengo de una familia que muchos pasaron por el fútbol, algunos a nivel profesional, otros no, pero siempre estuvieron en esa visión, me inculcaron el fútbol desde muy pequeño. No es de que 4 o 5 años que comienzo mi actividad en el fútbol de salón, ¿verdad? De la mano del profesor Frank Hernández, excelente persona, excelente gran humano, excelente profesional. Y bueno, después de ahí comienza como una etapa bastante rápida, para así decirlo, en mi corta edad a nivel competitivo, donde me llaman a mi primera selección, tenía aproximadamente como 6 años, con el profesor Fabián Hernández, en ese caso también estaba Rubén Hernández, Javier Contador, y varios profesores que pasaron en esa pequeña etapa de selecciones, donde cada año asistía a nivel competitivo, siempre estábamos ahí en el podio, siempre tenía esa visión. Después en el año como 2009, 2010, tengo un llamado del profesor César Pineda, que en ese tiempo era el profesor de la selección menor de Venezuela en fútbol de salón, y ahí viajó a un mundial de fútbol de salón en Ecuador, y posterior a ello un sudamericano que estuvimos también, pude compartir en su momento con jugadores que ahora mismo están en el top, como era Yoser Martínez, que fue mi compañero en esa selección, igual Darwin Machís, que ahora está en el Cádiz. Perdón. Y bueno, compartir con ellos, verlo ahora también crecer a ellos, también me llena un poco de orgullo de que se hicieron las cosas bien en su momento y por parte de esas personas que te inculcaron excelentes valores. Después de ello también ya en mis último Nacional Sub-20, que fue de la mano de Joe Zambrano, creo que excelente persona, que lo conocen a nivel de Venezuela como Nino. Ahora mismo creo que preparador está en preparación física en Indiana con alguna academia o alguna universidad, algo así he visto últimamente. Excelente entrenador que me hizo a nivel competitivo, me llevó como quien dice a mi top, que en esos mismos años recibí un llamado, una oportunidad de empezar a trabajar a nivel profesional en fútbol sala con el equipo Marítimo de Margarita. Creo que ahora mismo ya ellos no están como tal a nivel del futsal, pero hubo una temporada muy buena a nivel de futsal en esos tiempos. Que me compartí con jugadores excelentes, ¿no? Wilfredo Figueroa, Chabela Vidal, Carlos El Mono Ramos, y para de contar, que bueno, que ahora mismo son top en Venezuela a nivel del fútbol sala. Posterior a ello, bueno, hice mi carrera a nivel profesional de futsal, siguiendo mi carrera universitaria. Se me hizo un poco, como quien dice, un poco difícil en ese sentido, vivía en Margarita, estudiaba en Valencia, entonces en ese periodo ya estaba ya casi culminando mi carrera. Pude tener permiso tanto en ese año de la universidad, de profesores de la universidad, como del mismo club. Fueron un poco permisivos en ese sentido y terminé las noches haciendo este estudio con entrenamiento. Pasaba bastante malos ratos en ese sentido, entrenamientos desvelados, noches fuertes, pero de verdad que todo tuvo buenos resultados al final. El sacrificio, yo siempre digo que es uno de los factores bastante importantes. Es más que cuando terminó mi carrera universitaria, en ese mismo año, recuerdo que estaba un primo en ese sentido, que era Miguel Aponte, que fue suplente en su momento y estuvo también con el Carabobo Fútbol Club, estuvo con la selección, era suplente de Reni Vega en ese tiempo. Ya él, cuando se retira, pasa a ser el preparador de porteros del Gran Valencia en ese tiempo, que estaba en segunda. Y bueno, se me presenta la oportunidad, tenía una vacante. Ya por mi perfil de ser jugador y como me venía formándome a nivel de fisioterapia deportiva, me dan la oportunidad. Ahí duro como 6 meses esa misma temporada. Posterior a ello, bueno, estaba de la mano el profesor Motor Hernández. Pasa una pequeña temporada que está Julio Infantes y ahí el profesor Alex Guevara tenía una academia de formación que él ahora mismo está con el Levante. Él va al Carabobo Fútbol Club, la sub-18, y me da la oportunidad de estar en la sub-18 del Carabobo Fútbol Club en ese tiempo. Y bueno, me empiezo a formar en la institución, empiezo a crecer dentro de la institución, compartir con excelentes colegas, fisioterapeuta Luis Hernández, William, también excelente fisioterapeuta. Luego de ahí paso al filial con Freddy Reyes, que hicimos excelente temporada ahí. Y bueno, estaba entre el primer equipo y el filial. Estaba entre las dos categorías. Y cuando llegó al Carabobo, en ese periodo, estaba Tony Franco como técnico. Después pasa Marco Matías, que estuvo mucho tiempo en la selección nacional, el profesor Tolizano, que ahora mismo también está con el Carabobo, el boliviano Valdivieso, que hizo una excelente temporada y con él tuvimos en la Copa Libertadores. Fue la primera vez que estuvimos en Copa Libertadores. Posterior a ello, vuelvo al Gran Valencia, ¿verdad? Donde en ese año estaba Pomponio Morales, ya retirado el profesor Pomponio. Y bueno, ahí estuve aproximadamente 2 años con ellos, donde pudimos quedar campeones en segunda división y llegar a subir al equipo a primera. También estuve en relaciones con el baloncesto de mi país, de Venezuela, de ahí de Carabobo, en Liga Nacional de primera, segunda división, con lo que era la filial de lo que es Trotamundos de Carabobo, aparte que lo compaginaba con las horas que tenía disponible. Y bueno, ya después de ahí parto acá a España, después de esa temporada que quedamos campeones, pero paso primero a Alemania a hacer una convención médica que había en Alemania. Posterior a ello vengo a España y bueno, pasa entre ese periodo de tiempo donde cae la pandemia y quedamos por acá, por estos lados. Ya me tengo que tomar la decisión de quedarme aquí en España, retomar nuevamente todo, como quien dice, empezar de cero de alguna u otra manera, pero eso también me dio fuerzas para salir adelante, tomar decisiones importantes, retomar mis estudios, que era una de las cosas que me llenaban, me apasionaban, que siempre me apasiona estudiar. Y ahí, bueno, empiezo a hacer mis gestiones de homologación, todo ese proceso. Y bueno, aquí estamos ahora mismo, profe.
Bueno, de verdad que yo creo que detrás de toda, de cada venezolano que ha salido, hay una historia. Y de verdad, escuchándote, creo que ese proceso formativo, luego de pasar de jugador a formar parte de integrantes del cuerpo técnico, yo creo que, bueno, que te da cierta ventaja, ¿no? Al estar aquí en España, bueno, creo que caíste, ¿no? con el pie derecho, porque actualmente estás con el Español, una de las mejores canteras de España. Cuéntame un poquito, primero, cómo llegas al Español y luego en tu actualidad.
Empiezo a ver cómo es la manera más específica de entrar. Veo que puerta a puerta no es la idea. Veo que los equipos grandes tienes que tener algún contacto, alguna cosa. Y bueno, digo, me doy un stop ahí, digo, bueno, es lo que quieres hacer, vamos a buscar la manera. Ingreso mi currículo en el club, en el Español. La verdad, sin ningún motivo, como quien dicen, de que si me llamaron, pero bueno, vamos a hacerlo a nuestra manera, vamos a seguir formando, vamos a seguir preparándonos, porque bueno, lo que uno nunca tiene que perder es la convicción y saber lo que uno da, lo que uno ha hecho. Y te digo, pasaron aproximadamente, desde que integré mi currículo, como dos años y medio aproximadamente. Yo voy a 4 años acá en España y pasaron más o menos ese tiempo. Y bueno, un día con mi madre en casa recibo una llamada del coordinador de lo que es la escuela del fútbol base en el Español. Y bueno, necesitaba esa vacante, mi perfil se asemejaba a lo que andaba buscando y recibo la llamada. Al principio pienso que no era verdad, como todo. Me quedo un poco sorprendido. Mira, el lunes llega el entrenamiento, cuando veo, oye, mira, sí, el lunes, que como quien dice, despierto de lo que está pasando. Se me da la oportunidad, me dan un mes y medio de en el campus de verano, me dan esa oportunidad. Y en ese tiempo recuerdo que estaba Manolo González, que era el coordinador del servicio médico, de la parte de fisioterapia. Y me dice que, bueno, que esperara la llamada de recursos humanos, que le había gustado mi trabajo y que me iba a quedar con ellos posiblemente. Bueno, esperé la llamada como al mes y medio aproximadamente me llamaron. Sí, me quedo trabajando con ellos. Y bueno, hasta ahora desempeñando un rol como fisioterapeuta y a nivel clínico. Nosotros allá en el Español, está conformado igual su servicio médico por un jefe de servicio médico, un coordinador, están los readaptadores, los que tienen más horas, los que tienen menos horas, más o menos así se va formando el esquema de trabajo ahí en el Español. Bueno, ahora mismo el doctor encargado se llama Narciso Amigó, él está entre el primer equipo y jefe de médico, servicio médico en general. Dos médicos que aprendo mucho todos los días de ellos. Thiago García, excelente, que también está con el B del club. José Bernabéu, igual médico excelente que aprendo todos los días de él. Y bueno, ahora mismo Manolo no está en la institución, queda Jordi Aragón, igual aprendiendo de cada uno de ellos. Ahí normalmente la manera de trabajar del club, como todo, hay una reunión diaria donde tenemos cierta cantidad de jugadores, donde lo dividen masculino y femenino. El servicio está dividido así, parte del área de masculino y femenino, siempre todo en el mismo servicio médico. Y bueno, nos van comentando los casos que tienen aproximadamente. Oye, Anthony, está en estos casos, o los que estemos, necesito ver a estos chicos. Estos chicos están en cada fase de su recuperación, y bueno, ya posterior a ello se hace un trabajo primero o en el servicio, o van directamente con readaptación, y posterior a ello, bueno, dependiendo cada fase que esté en mi función como tal. Ahora mismo estar en clínica, okay, en el servicio, pero me van tomando en cuenta dependiendo las necesidades del club, dependiendo si había que hacer una fisioterapia invasiva o una readaptación en campo, o una readaptación en gym. Va a depender también cómo esté el trabajo ese día. Pero sí vamos cumpliendo el rol. Eso es por lo menos entre semanas que tienes jugadores desde, puede ser de juvenil B hasta pre-benjamín, escuela. Es indiferente entre semanas cómo nos manejamos entre partidos. Ahora mismo estoy con Benjamín B, pero anteriormente estaba con el pre-benjamín la temporada pasada, pero vamos rotando según las necesidades que tenga el club. A lo mejor hay uno de los compañeros que tenga que alguna gestión de fin de semana, te pueden colocar ese día de partido con cadete, con infantiles, con alevín. Es indiferente. La temporada pasada estaba con pre-benjamín y terminé haciendo viajes con cadete, con infantiles, con alevines. Entonces, varía un poco en ese sentido, pero casi siempre, ahora mismo, esta temporada que está comenzando, estoy con el Benjamín B.
Bueno, Anthony, de verdad que a nosotros, los venezolanos, nos llena de orgullo ver que nos estamos abriendo paso en este, digamos, mundo tan competitivo que es el fútbol, y que tú estés en una de las mejores canteras del país. De verdad que para nosotros es de gran agrado, y por supuesto te vamos a estar siguiendo de cerca. Esta pregunta o esta incógnita va relacionada directamente con las lesiones. Sabemos que las lesiones en el ámbito, digamos, del primer equipo y profesional son una de las principales causas de consecución o no de objetivos. En el fútbol infantil, que es tu escenario, también forma parte de las principales motivos de deserción. Sí. Quisiera saber si has podido identificar algunas lesiones más comunes que se ven en el fútbol infantil o en el fútbol juvenil. Y, por supuesto, si has podido primero identificarlo y luego si has podido hacer un plan de acción para bajar ese ratio de lesiones.
Bueno, por lo menos para bajar el ratio de lesión es bastante complicado hacerlo desde un punto de vista individual, porque es un equipo multidisciplinario. La manera de abordarlo en ese sentido es sugiriendo algún caso al servicio médico como tal, a los médicos que están encargados en su debido momento. Oye, mira, me parece que podemos hacer esto, y si a ellos les conviene o les parece bien la información que uno está impartiendo, ellos verán si la toman o no, o dicen, oye, no, vamos a esperar, lo que sea. Sí, a veces planes individualizados, en sentido, sí, a nivel muscular, sí se ha podido hacer algo en ese sentido, donde se ha sugerido mejorar a nivel la flexibilidad un poco sobre ciertos atletas que han sido recidivantes de lesiones a nivel muscular hablando. Entonces, por lo menos ese tipo de planning sí se ha hecho un poco más individualizado. A nivel grupal, como te digo, ya es cuestión de cada atleta, ¿ya?, individual, que cómo sea su día a día en el fútbol. Es decir, hay atletas que normalmente no les gusta hacer estiramientos, uno lo propone, pero ya es cuestión de cada individuo. A lo mejor le puedes hacer también el comunicado al entrenador que está a cargo, y bueno, ellos verán si por factor tiempo. Lo que pasa es que, bueno, imagínate que tantas categorías a veces que entrenan en las canchas, que los espacios a veces son reducidos. Así sea el español, o sea cualquier equipo, así tenga 5, 7, 8 canchas, a veces también son muchas categorías en los mismos días entrenando. Entonces, bueno, va a haber ese tipo de disposición. Entonces, más a nivel individualizado en ciertos aspectos.
Cada uno de nosotros que estamos fuera de Venezuela. Te añoramos que nuestro fútbol crezca, ¿no? Y se desarrolle de una manera más rápida. ¿Qué crees que se puede trasladar de lo que estás viviendo en la actualidad en España a algunas de las canteras en Venezuela?
Bueno, creo que lo primordial es estructura, ¿verdad? Creo que es lo primordial. Estructura, canchas, sitios donde se puedan atender al jugador, llevar ese rol del fisioterapeuta a la cancha, como entrenadores que lo puedan integrar. Bastante, bastante importante ese tipo de información, que haya por lo menos inversionistas que quieran hacer ese tipo de gestiones a nivel gubernamental, a nivel de empresas que quieran hacer ese tipo de gestiones. De verdad que sería un aporte bastante importante para el fútbol menor, porque no es un secreto que aquí la mayoría de las canchas, hablando aquí en España, sintéticas todas. Un niño que aquí es difícil que no mantenga un gesto técnico adecuado a como está allá en Venezuela. Hablando de la mayoría de canchas que son irregulares o no están en condiciones, campos de tierra, que bueno, se sale un poco de contexto, pero a veces el niño que aquí juega dos toques ya puede jugar cuatro o cinco por ese factor de estructura. Bueno, tener en cuenta lo que te comentaba, ese tipo de formación, que no dejen de formarse, que sigan aprendiendo, que no sean yoístas. ¿En qué sentido? Que no sean el dueño de la verdad, que sepan escuchar, que sepan aprender, que aquí tenemos personas aquí en España, venezolanos, que venimos haciendo camino para todas esas personas que quieren crecer a nivel futbolístico. Pienso que una de esas de los factores importantes es eso. Te lo digo tanto allá como aquí. A veces yo pienso que una de las cosas más importantes es escuchar más que hablar. Pienso que es uno de los pilares en esto. Tener la humildad de recibir una crítica constructiva, ¿verdad? Eso es fundamental. Aprender todos los días del que está a tu lado. Yo siempre pienso que todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, es una de las cosas que se puede fortalecer en ese sentido. Otra de las cosas que podemos integrar ahí es el fisioterapeuta, hablando en mi caso de la práctica. Pienso que la práctica es lo que te va a dar a ti el crecimiento, la investigación, cuantificar tus casos, saber cuál es el protocolo adecuado o tipo de ensayo-error, pero saber que tu protocolo, patentarlo. Hablando a nivel de tendinopatías, hablando de lesiones musculares, saber por lo menos cuáles son los tiempos de biológicos de cada lesión. Creo que una de las cosas es eso, la formación. No quedarse solamente con lo que hay a nivel universitario, porque, como te digo, la universidad solamente es una pincelada a lo que consigues en la calle. En el campo es otra cosa todo. A estar muy pendiente, los fisioterapeutas, que estén muy pendientes de los partidos, saber cuál, por lo menos si hay alguna acción, cuál puede ser tu mecanismo lesional antes de abordarlo, saber por lo menos qué pregunta le vas a hacer, porque ya viste cuál es el mecanismo de acción, para saber qué técnica ya tú vas a realizar en ese momento, que son segundos. Entonces ya tu cerebro ya tiene que procesar qué es lo que está pasando en ese sentido. Son cosas que hay que tomar en cuenta.
De verdad que coincido contigo en que, sí, por supuesto, la educación formal, universitaria, máster, curso, formaciones, creo que es la base de la formación profesional. Pero también considero que hay otras cualidades que debe tener un profesional que se dedica al fútbol. Según tu criterio, según lo que has vivido, según tu experiencia, ¿qué cualidades adicionales debe tener, en caso un fisioterapeuta, para poder desempeñar su labor de la mejor manera. Ya aparte, por supuesto, dando por hecho de que ha ido a la universidad, de que ha hecho máster y que ha hecho la debida formación.
Bueno, como te lo comento, ante todo tener esa creatividad, tener un poco de creatividad y saber diferenciar los casos, dependiendo, como te lo digo, a nivel de tiempos biológicos, tiempo de reparación, respetando todos los procesos. Yo pienso que una de las bases de la importancia del fisioterapeuta es eso, respetar como tal esos tiempos biológicos, porque a veces ahí mismo, José, que me lo he visto, a veces hoy en día parece mejor fisioterapeuta el que regenera en menos tiempo que el que regenera en el tiempo biológico. Entonces hay como una competencia que no debería de ser, porque es la salud de la persona que está en juego. Ya, si tú tienes un criterio propio y tu entrenador le comentas, o el preparador físico, el redactador casi siempre aquí, o por lo menos en el club, son fisioterapeutas y lo manejan. Pero el entrenador, por lo menos, si necesita un jugador que sea indispensable y estamos entre los periodos que de reparación y no llega, sabe que, oye, no llega. Podemos hacerlo más que esté en nuestras manos. Terapia manual, invasiva, readaptación, lo que venga. Pero si no está, no está. Porque es la salud del jugador que está en riesgo. A veces eso es uno de los factores que hay que tomar en cuenta. Aparte, lo que te comento, patentar, justificar, recolectar toda la información posible de tus casos y la investigación diariamente. Ahora mismo, los estudios que venimos realizando son prácticamente cuantificables todos. Anteriormente estudiábamos de cantidades de libros que todavía se vienen trabajando a nivel de bibliografía, porque hay que tener una base bibliográfica, pero a nivel de patología todo hay que cuantificarlo prácticamente. La humildad, hablando de otra de las cosas, como te digo, la humildad, el respeto, disciplina. Creo que uno de los factores importantes en el deporte es la disciplina. No porque no seas jugador no vas a ser disciplinado. El llegar temprano, no llegar desvelado, mantenerte siempre a disposición, porque a veces cuando tu función no es cuando tu función no hay algún jugador lesionado que conlleve a tu función, ¿verdad? Sabes que tienes que tener otros roles y tener la humildad y hacerla tranquilamente sin ningún inconveniente, sin poner cara, sin nada. Siempre estar a disposición de aprender y de ayudar. Y es una de las cosas que hay que tomar en cuenta.
Ya para ir cerrando, te voy a dejar las dos últimas preguntas. La primera, que nos recomiendes algún texto que estés leyendo. Y la segunda, ya para finalizar y para despedirnos, bueno, que te despidas con una frase, con un pensamiento, con algo que pueda servir de motivación o de impulso.
Bueno, no me quiero alargar mucho, pero una de las cosas importantes a nivel de muscularmente hablando, que me gusta mucho, es una bibliografía según el Consejo de Múnich, ¿verdad? Donde ellos a nivel de muscularmente hicieron una clasificación de cómo podía ser una lesión muscular, no solamente a nivel estructural, ¿no? Sino que también va a haber unas lesiones musculares, no por ruptura, perdón, o sino solamente también por lesiones musculares funcionales. Entonces todo esto va a derivar a unos subgrupos, ¿verdad? Que en las lesiones musculares, bueno, todas esas lesiones, toda esa información te la va a dar el atleta. Hay que estar muy pendiente con eso. Por lo menos, si el atleta te dice que se siente fatigado, que se siente cansado, que se siente cargado a nivel posterior, anterior, ese tipo de información ¿verdad? Hay que mantenerlas para poder evitar lesiones un poco más graves. El caso de las agujetas, los DOMS, esos dolores por partido, por entrenamiento, si tiene alguna sintomatología a nivel radicular, sea que tenga algún compromiso nervioso y le está generando respuestas a niveles musculares, a niveles miofaciales también. O otro tipo de clasificación puede ser, que esto va de la mano, puede ser lesiones musculares estructurales por sus localizaciones, como pueden ser menores, parciales o totales. Cuando yo estudiaba, recuerdo que eran lesiones musculares grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces ya ahora mismo podemos decir que según la lesión muscular estructural, pueden ser según su localización, que según pueden ser de peor pronóstico o de mejor pronóstico. No porque tenga mayores fibras musculares rotas, va a ser de peor pronóstico, ¿no? Entonces, ellos las dividen en lesiones tendinosas, unión miotendinosa, intramuscular, aponeuróticas o miofaciales. Este tipo de clasificación, ¿verdad? Esto ya lo pueden conseguir según Pedrec y Evalius, que ellos han hecho estudios bastante importantes sobre este tipo y llegan a este consenso que las pueden dividir de esta manera. Y bueno, como te digo, a nivel de lesión, no es tanto. Hay como un versus de dónde es la lesión a cuánto es la lesión. Creo que dónde es la lesión es mucho más importante porque si es una lesión a nivel de tejido conectivo intramuscular, es donde se va a ver que sea de peor pronóstico porque esas lesiones musculares son las que ayudan a la transmisión de fuerza de músculo con músculo. Entonces van a ser de peor pronóstico. Los periodos de manejar los periodos biológicos según la clasificación o cómo podemos manejar las fases de las lesiones musculares, porque puede ser una fase degenerativa y no sabes porque vienes y al día siguiente lo quieres meter al entrenamiento. Entonces el niño te va a decir o el atleta te va a decir que tiene impotencia funcional, que tiene dolor. Entonces uno tiene que hacer una evaluación precisa para saber cuál es el mecanismo lesional o cuál es diferenciar el tipo de lesión que tenga. Entonces manejar unos periodos de tiempo, por lo menos esa primera fase de generación, que sea en las primeras 24 horas, mantenerlo que sea consciente de que hay una lesión muscular ahí. Si en ese periodo de degeneración, entre la fase cero, donde se da esa disrupción muscular a las 72 horas, hay algún hematoma, inflamación, lo consideraremos, pero por lo menos abordarlo antes de ese periodo de tiempo, una lesión que posiblemente, lo que te diga el atleta, consideremos que puede haber una ruptura muscular, no creo que sea lo más conveniente, ejemplo, hacer una resonancia magnética en ese periodo corto de tiempo, sino después de las 48 horas o las 72 horas, que es la fase inflamatoria, y bueno, ya después de ahí, entrar en lo que es la fase del tercer, cuarto día en adelante, de la fase regenerativa, y saber, después de los estudios pertinentes, saber que lo podemos abordar sin ocasionarle algún daño al tejido, sabiendo lo que tenga, si es una lesión de menor pronóstico, si es una lesión parcial, si es una lesión total, y bueno, tratar de que no, de que esa lesión muscular no entre en fibrosis, porque ahí es donde sería también una lesión de peor pronóstico. Bueno, de aquí a estudios y a todas esas bibliografías, bueno, creo que nos daría mucho rato hablar sobre todo este tipo de cosas a nivel bibliográfico, a nivel de estudio. Y bueno, pienso que una de las frases para culminar sería trabaja con disciplina, que todo tu trabajo va a hablar por ti solo. Pienso que aquí podemos hacer un pequeño resumen, pero Si hablamos de mi vida a nivel profesional un poco más profunda, bueno, se darán cuenta de todas las cosas que he tenido que pasar para poder estar, por lo menos a nivel de un equipo tan importante como el Español, que es uno de los pilares del fútbol base a nivel, bueno, en España y pienso que es a nivel mundial.
Desde luego, Anthony. De verdad que agradecido nuevamente contigo porque nos has podido regalar estos 35 minutos de charla. Y bueno, nada, agradecerte enormemente y que sepas que nosotros desde aquí, desde el staff de Entre Profes, te vamos a estar siguiendo y te vamos a estar con la mira puesta, entendiendo que bueno, que para nosotros, repito nuevamente, nos llena de orgullo que estés ahí. Así que nuevamente muchísimas gracias y espero que hayas disfrutado tanto como yo esta charla.
Vale, no, súper, súper agradecido por la oportunidad y sí, si hablamos de estudios, nos podemos quedar hablando mucho tiempo. Siempre me ha gustado ese tipo de conversaciones que sean instructivas para las personas, que haya ese feedback. Y bueno, gracias por la oportunidad, por seguirme. Siempre bastante agradecido porque sé lo importante que es para muchos también oyentes de que se quieran formar en este mundo, que ya me he hecho, como te lo he dicho anteriormente, fanático del programa, que sigan haciendo un trabajo excelente como lo vienen haciendo y bueno, ya será en otra oportunidad.
Thank you.